Hay que estar atentos en si la fuente, aunque parezca real, no lo es. Hay dos posturas en actualmente. Una es la postura de la que sí van a llegar a un punto de dominar a los humanos totalmente, y la otra es que no.
Hoy en día vivimos el tercer paradigma, que es la intención basada en una respuesta específica, que se le llama el intent-based outcome specification. Entonces, esta salida específica es lo que hoy conocemos como la inteligencia artificial generativa.
Pero hay que ser muy cuidadosos en qué información le damos o alimentamos a la inteligencia artificial, porque es uno de los riesgos que yo veo bastante preocupantes.
La inteligencia artificial tradicional, pues lo hemos visto y lo hemos vivido con Siri, con Alexa, en Netflix, donde son contenidos que a base de sus algoritmos, con ciertas leyes, con ciertas instrucciones ya delimitadas, nos muestran cierta información, ciertas respuestas.
¿Quién está tomando nuestros datos? ¿Para qué fines?
Esa información ya la propia este modelo fundacional y la hace suya.
Estos sesgos, ¿no? Que puede haber en la data con la que se entrenó el modelo. Surge el término de inteligencia artificial responsable.
Bienvenidos al Faro Empresarial Navegando hacia el Éxito, el podcast de Training and Conference diseñado para impulsar el liderazgo y la gestión comercial a niveles excepcionales. En este episodio titulado Desafíos y riesgos de la inteligencia artificial por Montse Guzmán y Javier Velasco. ¿Te has detenido alguna vez a reflexionar sobre los desafíos que acompañan el avance vertiginoso de la inteligencia artificial? En este viaje de exploración tecnológica, nos sumergiremos en las complejidades y riesgos que esta tecnología trae consigo. Desde cuestiones éticas, impacto ambiental, hasta preocupaciones sobre el futuro del trabajo, la inteligencia artificial plantea interrogantes profundas que demandan nuestra atención. Sin embargo, en medio de estos desafíos, también encontramos una oportunidad única para moldear un futuro más inclusivo y sostenible. Únete a nosotros en este episodio donde exploraremos las estrategias para abordar estos desafíos con determinación, innovación y creatividad. Juntos podemos enfrentar los riesgos de la inteligencia artificial y trabajar hacia un mundo donde la tecnología sirva como equipo de trabajo, fuente de inspiración y mejora para la cotidianidad de toda la humanidad.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast de Training and Conference, Faro Empresarial, Navegando hacia el Éxito. Hoy tenemos un programa que es realmente un puente entre México y Europa. Tenemos dos invitados de primera en cuestiones de inteligencia artificial. Quiero presentar primero a Montserrat Guzmán. Ella decidió realmente mudarse a Europa. Es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México por la Facultad de Derecho y actualmente se encuentra finalizando un máster europeo en Derecho, Datos e Inteligencia Artificial en la Universidad de Pisa, en Italia. Monse es una persona apasionada, inteligente, dedicada, con un gran potencial para convertirse en una líder en el campo del derecho de la tecnología y la innovación. Estamos seguros que tiene mucho que aportar en este gran podcast. Y les presento también, y ustedes lo conocen, a Javier Velasco, a Javi, que en el podcast en el episodio anterior estuvo con nosotros con el tema de paradigmas de la inteligencia artificial, profesor de la Universidad Panamericana, emprendedor y un gran empresario. Muchas gracias a los dos por estar aquí en este nuevo episodio. Vamos a ver hoy justamente dos temas que son muy importantes. La parte de qué es la inteligencia artificial tradicional y la inteligencia artificial generativa. ¿Es lo mismo? ¿Hay diferencias? ¿En qué se diferencia cada una de ellas? Entonces, pues, quien guste realmente comenzar. Adelante.
Hoy en día vivimos un tercer paradigma computacional y justo va ligado con esto que preguntas y comentas, Pepe, ¿Cuál es la inteligencia artificial tradicional y la inteligencia artificial generativa? ¿El por qué? ¿El por qué nos dimos cuenta que existe la inteligencia artificial generativa? Más o menos alrededor de 1940-45 surgió el primer paradigma computacional. No sé si lo recuerdan, que fue cuando estas tarjetas perforadoras las metían las personas, programadores o analistas. Eran cilindros como de tipo código binario, de puntitos, y estos cilindros leían las tarjetas y esa información se iba como una cámara gigante, casi como del tamaño de un cuarto, y era la información, ¿no? Se procesaba ahí la información. Ese era el primer paradigma computacional. El segundo fue cuando ya surgieron estos sistemas operativos en los softwares, donde en los 90s tuvo más auge, o incluso en los 80s, en la milicia americana, norteamericana, donde la interacción solamente era a base de comandos, ¿no? Esto se le llama, el primero era batch processing, este segundo es el comando basado en interacción, entonces eran comandos mediante algunos comandos de M2, de Microsoft, Linux, Unix. Después fue evolucionando a que esta pantalla o este diseño de comandos sea en pantalla completa y que posteriormente tengamos un diseño amigable para el usuario, ¿no? Al usuario que utiliza las computadoras y sea un poco más fácil de tener esa comunicación humano-ordenador. Hoy en día vivimos el tercer paradigma, que es la intención, ya no es la interacción, es la intención basada en una respuesta específica, que se le llama el Intent-Based Outcome Specification. Entonces, esta salida específica es lo que hoy conocemos como la inteligencia artificial generativa, donde pongo un prompt y me manda una respuesta muy específica, una respuesta incluso que compite con los datos con los que puede ser entrenada esta inteligencia artificial. Ya lo que voy es que la inteligencia artificial tradicional, pues lo hemos visto y lo hemos vivido con Siri, con Alexa, en Netflix, donde son contenidos que a base de sus algoritmos, con ciertas leyes, con ciertas instrucciones ya delimitadas, nos muestran cierta información, ciertas respuestas, pero y que son, entre comillas, predictivos, ¿no? Predictivos a base de el comportamiento de los usuarios. La inteligencia artificial generativa, que es la gran diferencia, es que es muy creativa, piensa como la mente humana, incluso da información nueva y muy creativa, e incluso esta información compite con los datos como si con esos datos la estuvieran entrenando. Entonces, es como ese gran plus de lo que puede generar texto, puede generar imágenes, música, páginas, puede generar mucha información. Entonces, esa es la gran diferencia entre la tradicional y la generativa, que bueno, hay un mundo de información también, de datos que nos pueden ayudar a tener esta información.
A ver, entonces, Javi, si yo le digo a Siri o Alexa, oye, pues pon tal estación de radio, de alguna manera, pues esa es inteligencia artificial tradicional porque pues, ya está programada para ciertas acciones, ¿correcto?
Exacto, esos algoritmos ya están, ya tienen su especificación, su instrucción para que trabajen y respondan a ciertas especificaciones muy concretas.
Por eso es que a veces Siri o Alexa te dicen, no, esa información la desconozco o esto, no te entiendo, porque no es,
Extra.
sale de ese, de esa programación.
Exacto, no conoce y no tiene la capacidad de generar información nueva, sino
Ok.
solamente responder lo que tiene y lo que existe.
Y entonces, en relación al ChatGPT, por ejemplo, si yo le digo, a ver, redáctame mejor esta información, o quiero saber sobre álgebra, o quiero saber sobre tal molécula, inmediatamente me empieza a generar una serie de datos que de alguna manera pues agarra de toda la red que tiene a su disposición, ¿correcto?
Sí, y la gran diferencia es porque ChatGPT o estos modelos fundacionales o modelos de lenguaje, pues tienen más información de dónde sacar y de dónde extraer esa información. Los algoritmos ya configurados, como la inteligencia artificial tradicional, pues solamente tiene esa información, no tiene otro mundo atrás, no tiene, solamente tiene la información del negocio. Y lo que tiene otros modelos fundacionales, tienen información de todo el Internet, ¿no? De lo que es público. incluso en algunas cosas que es privada, pero pues todo lo que es público.
Wow, qué dato. Muchas gracias, Javi, por esta aportación. Monse, encontré una cita de Alan Turing, el pionero de la ciencia informática, que justamente lo que comentaba Javi a inicios de 1950, decía que había mucha posibilidad de que las máquinas alcanzaran niveles de sofisticación a tal grado de que empezaran a controlar nuestras vidas. Y quiero preguntarte, Monse, ¿tú qué riesgos ves justo en cuestiones de la inteligencia artificial? ¿Controlará nuestras vidas?
Qué interesante planteamiento. Pues hay dos posturas actualmente. Una es la postura de la que sí van a llegar a un punto de dominar a los humanos totalmente, y la otra es que no. Por ahí había escuchado que algunas personas importantes del ramo habían solicitado que separara el avance, ¿no? El entrenamiento de esta inteligencia artificial, justo por este temor, ¿no? De si podrían o no dominarnos. Actualmente creo que es una buena época en la que se adapta esta tecnología, es decir, los discos, ¿no? Que de Nvidia, de la empresa Nvidia, que da un mayor procesamiento a la inteligencia, a los datos que ayudan a que la inteligencia artificial pueda mejorar algunas actividades humanas. Sin embargo, creo que en este momento podríamos ayudarnos de esta tecnología para justo cumplir con ciertas funciones, pero hay que ser muy cuidadosos en qué información le damos o alimentamos a la inteligencia artificial, porque es uno de los riesgos que yo veo bastante preocupantes. ¿Con qué información se entrenan estos modelos? Y bueno, dentro de esta información, algo muy importante son los datos personales, ¿no? ¿Quién está tomando nuestros datos? ¿Para qué fines? Si yo alimento o si yo pregunto en un prompt, ¿no? Este es mi nombre y esta es mi fecha y este es mi, no sé, mi CV, mejóralo. Pero le estoy dando 20.000 datos personales a la inteligencia artificial. Hay que tener mucho cuidado qué datos ponemos en esos prompts. Al igual que otro riesgo que me viene a la mente puede ser riesgos éticos, que me parece que también ya habían mencionado en un capítulo. Estos sesgos, ¿no? Que puede haber en la data con la que se entrenó el modelo. Si bien nosotros los humanos tenemos esos sesgos, es casi probable que se repliquen estos mismos en una inteligencia artificial. Por eso surge el término de inteligencia artificial responsable. Quiere decir que las empresas o los desarrolladores de estos modelos deben tener muchísimo cuidado y deben tener políticas y procedimientos que ayuden o que vayan de acuerdo con los valores y con la ética que lleva la empresa, ¿no? Y esto hacerlo público, que sea un proceso muy transparente también. No sé si te ocurre algún otro ejemplo, Javi.
Sí, justo de esto que comentas, que es súper delicado la parte de protección de datos, la privacidad de datos. Algo que está muy ligado es la parte de la propiedad intelectual. Justo como comentan, los datos que están o que les metemos a estos modelos fundacionales o preguntamos en ChatGPT, esa información ya la propia este modelo fundacional y la hace suya. La hace suya para que si otro usuario pregunta sobre el mismo tema, pues ya tiene de dónde responder. Es decir, si alguien mete de un periódico, mete información o notas, noticias que aún no se publican y él quiere, ah, pues quiero verme un poco más creativo en mi redacción, en mi columna, meto mi síntesis, meto mi nota y que me genere una propuesta de redacción ChatGPT. Esa información, aunque no está publicada, ya la tiene ChatGPT. Por eso es que el New York Times apenas creo que demandó a OpenAI, a ChatGPT, por unos temas así de que, pues artículos de paga, unas membresías donde, bueno, artículos donde a base de membresías, pues se podían visualizar y pues era una pérdida millonaria, ¿no? Para muchas empresas. Lo que comentamos otra vez, si alguien mete los ingredientes de una receta secreta y después a alguien se le ocurre pedirlos, pues ya aparece, no es que sean públicos, nadie los publicó, pero existen ahí porque alguien los metió. Entonces, es un tema muy delicado que con los datos que le damos a esta inteligencia artificial generativa que tiene la capacidad de crear datos nuevos, pues sí, es algo muy, muy delicado y que por eso muchas empresas tienen sus propios modelos fundacionales entrenados particularmente mediante APIs, mediante información, que en algún momento si lo quieren desconectar, desconectan la API, quitan el historial para que esta información no se vaya a la parte pública.
Sí. Recuerdo ahorita que están comentando esto, que en marzo del 2022 se difundió en redes sociales un video mostrando al presidente Zelensky de Ucrania rindiéndose ante las tropas rusas, ¿no? Y este video se hizo con inteligencia artificial generativa. Entonces, esto demuestra que de alguna manera, pues esta tecnología puede utilizarse con fines políticos, puede manipular de alguna manera los mercados y la opinión pública, generando mucha confusión. Y este es uno de los grandes riesgos, ¿no? Que estamos viviendo y que estamos a expensas de esto.
Sí, efectivamente. Y ahora que lo mencionas y que vienen las elecciones en México, hay que
Sí.
estar bastante atentos en qué noticias, qué productos consumimos, pero ya no solo eso, hay que estar atentos en si la fuente, aunque parezca real, no lo es, ¿no?
Sí.
Lo que se ha implementado desde la iniciativa privada, por así decirlo, en las grandes empresas tecnológicas, es, por ejemplo, en el caso de YouTube, ellos lo que hacen es, si vas a subir un video que contenga inteligencia artificial, lo declares para que las personas vean en tu video un mensajito que dice, este video fue creado o en este video se utiliza inteligencia artificial. Y entonces, de esa forma, sean un poco más transparentes con la población. Pero sí es un tema de bastante riesgo en las elecciones, porque puede llegar a manipular totalmente, ¿no? Las masas, puede manipular o cambiar el rumbo de las elecciones.
Ajá, sí,
Entonces,
correcto.
sí, es un
Y
riesgo bastante.
una pregunta, ¿habrá alguna forma de identificar si es real o es creado por inteligencia artificial?
Pues actualmente se están desarrollando modelos que pueden predecir si se utilizó o no inteligencia artificial. Sin embargo, aún está muy como en los primeros pasos, por así decirlo,
Ajá.
y aún hay mucho contenido que pasa desapercibido.
¿Qué otro reto ven ustedes o riesgo que puede generar la inteligencia artificial en nuestras vidas cotidianas?
Lo que yo veo, Pepe, es que un gran riesgo es el impacto ambiental. Hoy en día hemos vivido, o hemos, a lo largo de nuestra vida, hemos vivido estos cambios, ¿no? Que el cambio climático, escasez de lluvias, más océanos contaminados, presas en muy bajo nivel. Y entonces, agrégale que hoy en esta época del exceso de la información o infotoxicación, o donde hay mucha información que se almacenan en los centros de almacenamiento en estos data centers, pues necesitamos agua para enfriar esa información, esos servidores, esa agua que se evapora, que ya no es agua potable, que dejamos una huella impresionante de carbono. Pues imagínate, entonces, más información que generamos va a tener que estar almacenada en estos servidores, que a la vez van a estar más agua. Estaba la otra vez leyendo que de cinco, una conversación en ChatGPT de 5 a 50 preguntas o una conversación larga en ChatGPT equivale a medio litro de agua, medio litro de agua potable. Si generamos 9 imágenes con inteligencia artificial, bueno, puede ser de 3, dependiendo en cada herramienta, pero hacían el estudio de 9 imágenes. 9 imágenes con inteligencia artificial equivale a una carga completa de un smartphone. Entonces, si el impacto que estamos teniendo en nuestro planeta, necesitamos tener más foco en esto. Y lo comento porque ya hoy en día, en el diseño de experiencias, en el diseño de interfaces de productos, ya se agrega también el diseño de productos con inteligencia artificial. Y que centremos el humano en el diseño, que centremos la humanidad en el humano, digo, en el diseño, la humanidad en el diseño. Y ahora están saliendo estos nuevos términos de centrar la gente y el planeta y la vida en el diseño. Todo lo que diseñemos lo tenemos que centrar al planeta, a un bien largo para la gente, para el planeta, que no tenga tanto impacto. Es decir, por ejemplo, creo que Lacoste estaba diseñando unas playeras donde al cabo de unos años o ya un desgaste grave, puedas tú hacerla, pues ahora sí que bolita, y la puedas plantar en tu tierra, en tu maceta, para que sea sustentable todos los productos. Entonces, si vamos hacia la parte digital, necesitamos adecuar nuevos procesos o energías limpias, eólicas, energías que
Solares.
puedan, exacto, que nos puedan ayudar para que no tengamos que destinar agua potable para el enfriamiento de estos servidores. Por eso es que en algunas herramientas tienes que pagar forzosamente para que tengas tu historial de todas las imágenes, de toda la conversación. Si no pagas, al cabo de un tiempo, de unos días, se borra, ¿no? Porque eso cuesta dinero, espacio en la nube, en los servidores y, por supuesto, agua potable. Entonces, creo que es un tema muy interesante adicionar a lo que hemos visto, riesgos, responsabilidades, sesgos, alucinaciones, que ha salido de nuestro punto de vista, de nuestra arista, pero es muy importante tocarlo, Pepe.
A ver, entonces déjame ver si estoy entendiendo, Javi. O sea, al utilizar, por ejemplo, yo el GPT, el Chat GPT, simplemente por utilizarlo, ¿estoy generando una huella de carbono? O sea, ¿o estoy generando un problema de uso de agua para enfriar a los servidores?
Es correcto. Toda la información que tenemos en Internet, si creamos una página web nueva, si creamos espacio en las redes sociales, generar contenido digital, esto pues se va a los servidores de cada empresa y genera esta demanda de agua potable. Incluso ya Google sacó una guía de mejores prácticas de uso y el diseño de desarrollos y sistemas con inteligencia artificial para que acorten ese uso de agua potable. Es decir, que estén mejores entrenados para que la curva de entrenamiento o la curva de aprendizaje del bot pues no tenga que hacer una línea conversacional de 30 o de 10 preguntas, sino que luego, luego capte la información y así acortar esta evaporización de agua potable.
Monse, ¿tú quieres agregar algo más en esta parte de los riesgos?
Quizá yéndonos más hacia el día a día, podría agregar un riesgo que tiene que ver con delincuentes.
Ajá,
Creo
híjole, qué
que
tema. Ese es un tema.
sí, la inteligencia artificial tanto nos sirve como para mejorar procesos, implementar nuevas soluciones, pero también sirve para los delincuentes, ¿no? En este caso, pues mejora la forma en la que ellos atacan, ya sea a una persona, ¿no? Como ellos pueden simular que son, no sé, tu hija, tu hijo, y puede ser más creíble que es un secuestro, ¿no? No sé, también pueden suplantar tu identidad en manera electrónica, no sé, crear un Facebook alterno al que ya tienes y poder solicitar dinero a tus familiares o conocidos. Entonces, esos son ejemplos bastante básicos, pero que se dan día a día. O sea, ahorita mismo alguien está suplantando la identidad de alguien más, ¿no? Y esto se hace mucho más factible o más creíble con la inteligencia artificial.
Sí, ese es otro de los temas justamente que hoy en la mañana estaba leyendo sobre una cosa que se llama sextorsiones. Yo no sabía qué era eso, ¿no? Y que justamente es esta parte de que un delincuente se hace pasar por otra persona del sexo opuesto y entonces entabla una relación una relación vía redes sociales, de amistad con alguien, y entonces de pronto esta persona, este delincuente, pues manda una imagen de una chava de alguna manera sin ropa, y entonces le pide, oye, pues mándame también, a ver, quiero verte, ¿no? Sin ropa, y entonces el otro cae, el muchacho cae. Y eso justamente le sirve al extorsionador para sacarle dinero, al grado de que este hombre estaba leyendo la historia de que este hombre llegó al suicidio porque se sentía presionado, porque al principio le pidieron X cantidad de dólares, después, ahora, y mándame más, y si no te voy a extorsionar, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, al grado de que el hombre ya, este muchacho, ya no pudo soportar tal presión. Y llegó hasta el suicidio, ¿no? ¿Qué retos y qué riesgos de la inteligencia artificial?
Pienso que esto que comentas, Pepe, y esto que hemos estado viviendo, porque no hay nada como establecido o regulado, es como un capítulo de Black Mirror, donde la ciencia ficción y la realidad, más bien donde la ciencia ficción ya se hace realidad y la realidad ya no es creíble, ¿no? Ya decimos, vemos como estas extorsiones con inteligencia artificial y dices, no, pues es con inteligencia artificial. O podemos decir, ya. Esta parte que comentas de las deep faces o deep fakes, creo que se llaman, cómo crean estas imágenes y estos personajes como si fueran humanos y son los que actúan en ese video, pues son hechos con inteligencia artificial. Más allá de la extorsión, imagínate todo el impacto que tiene en la sociedad ese trauma, esa infotoxicación y desinformación, y aparte todo el impacto mental que hemos comentado. O sea, para hacerlo, para una extorsión, hacerlo para nada, cuánto, pues es para confundir a la gente. Entonces, pienso que estamos viendo un capítulo de Black Mirror, donde todavía no hay nada establecido y bueno, esperemos que ya existan estos programas para que puedan detectarlo fácilmente.
Sí, eso nos ayudaría muchísimo. Pues ya estamos llegando al final y quisiera saber sus conclusiones, Monse. ¿Cuál sería tu mensaje final en esta parte, pues, de los riesgos que tiene la inteligencia artificial?
Pues pensando en la comunidad que sigue este podcast, que son empresarios y líderes, me gustaría que se centraran un poquito o se hiciera conciencia en qué datos estoy ocupando o cómo estoy protegiendo mis datos o a quién estoy cediendo mis datos en el uso de la inteligencia artificial. Cada vez que vayan a crear un prompt o que vayan a utilizar la inteligencia artificial, leer de como los principios o el aviso de privacidad que tiene la empresa, cómo es que utilizan los datos que yo voy a ingresar en esa inteligencia artificial y no solamente cómo es que me voy a ahorrar hacer una tarea en 5 minutos, ¿no? Sino ser un poquito más conscientes en qué información, porque inclusive es la información de los clientes, ¿no? O información bastante sensible de la empresa, información contable o demás, que por generar un archivo o un gráfico de las finanzas de este mes, me ahorro 5 minutos, más bien lo hago en 5 minutos, pero ¿qué riesgo estoy poniendo a mi empresa, no? ¿Y cuáles son las medidas que podría tomar para evitar esos riesgos?
Sí, caray, qué importante es esta parte, ¿no? Como bien dices, por ahorrarme unos minutos o unas horas, meto información súper confidencial y resulta que después eso me genera muchos problemas. Muchas gracias, Monse. Javi, adelante, Javi.
Yo quisiera hacer una aportación de que hagamos uso de la inteligencia artificial, pues de una forma responsable y ética. Es decir, lo utilicemos de forma de inspiración, sí, para hacer algo y que le dé un plus a nuestros trabajos, a nuestros proyectos, pero que lo hagamos pensando en todo, en el beneficio que puede tener hacia mí mi trabajo y hacia la empresa, y no perjudicando, ¿no?, a los demás, pensando también en esta huella de carbono, en este impacto ambiental. Y sobre todo que lo utilicemos como inspiración. Eso creo que es la clave. Es un coequipo, es un coamigo de diseño, coamigo de creación. Y sin duda eleva el nivel de nuestros entregables. Eso sí, creo que hoy en día, como lo hemos platicado, una persona nos va a sustituir siempre y cuando sepa utilizar la inteligencia artificial más que la propia inteligencia artificial. Entonces, con eso creo que me gustaría cerrar mi aportación, que pensemos, que seamos responsables, que tengamos ética en el uso de toda esta información, no lo utilicemos para extorsionar ni otras cosas, pero sí me gusta esta parte de que nos da mucho, mucho poder para elevar nuestra vida y nuestros proyectos también. Yo del lado
Correcto.
de diseñador, exacto.
Correcto, correcto. Como todo en la vida, ¿no? Tiene su parte positiva y su parte negativa. Y hay que saber y hay que entender bien cuáles son estos riesgos que tiene la inteligencia artificial para estar preparado y para no estar haciendo mal uso de esta herramienta y aprovechar, por supuesto, todas las cosas positivas que nos ayuda en el plano personal, en el plano familiar y, por supuesto, en el plano profesional. Pues muchas gracias a todos que nos han sintonizado. Definitivamente, este tema nos da para todo un episodio y más, ¿no? Muchas gracias a Monse allá en Pisa, en Italia. Muchas gracias a ti, Javi, aquí en la Ciudad de México. Y pues gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast, el podcast de Training and Conference, Faro Empresarial Navegando hacia el Éxito. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hasta luego.
Gracias por sintonizar Faro Empresarial Navegando hacia el Éxito, el podcast de Training and Conference. Esperamos sinceramente que estos episodios hayan sido una fuente valiosa de conocimiento y motivación para potenciar tus habilidades empresariales. Si estás listo para llevar tu desarrollo profesional al siguiente nivel, te invitamos a explorar nuestro sitio web en www.trainingandconference.mx. Allí encontrarás información detallada sobre nuestras soluciones integrales de formación diseñados para impulsar el éxito en áreas clave como ventas, negociación, manejo de situaciones conflictivas, inteligencia emocional, redacción, habilidades blandas, desarrollo de habilidades gerenciales y análisis de datos para predecir modelos de negocio o escenarios futuros. No dudes en ponerte en contacto con Pepe Alvarado, nuestro director, para obtener asesoramiento personalizado. En Training and Conference estamos comprometidos a ser tu socio en el crecimiento empresarial. Tu éxito es nuestro éxito. Visítanos hoy y déjanos ayudarte a alcanzar tus metas.